Pues vamos a escuchar ahora al portavoz de Unidos Podemos, a Pablo Iglesias, Eli.
Exactamente, que ya está en la tribuna. Estamos en Onda Madrid, son las 10 y 28 minutos, ofreciéndoles en directo esta segunda jornada en la sesión de investidura en el Congreso.
El orden reina en Madrid.
Silencio, por favor. Un segundo, señor Iglesias. Silencio, por favor. Adelante.
El orden reina en Madrid. Ha costado, pero finalmente lo han conseguido. Lo que no consiguieron en las urnas parece que lo van a conseguir mediante lo que algunos llaman ya el abstencionazo. Una triple alianza va a hacerle presidente, señor Mariano Rajoy. Y parece que esta investidura es un trámite. Un trámite para ustedes, un trámite desagradable para Ciudadanos y un trámite vergonzoso para el Partido Socialista. Pero créanme que esta investidura es muy importante. Esta investidura señala un antes y un después en la historia política de nuestro país. Y les pediría que no tuviéramos un debate convencional, porque hoy se está haciendo historia en esta Cámara. Hoy en esta Cámara lo que representó el pasado de nuestro país da lugar a algo que será completamente distinto y estoy convencido que efectivamente el tiempo pondrá a cada uno en su lugar. El carácter histórico de esta investidura se ve en algunos hechos obvios. El primero es que el Partido Socialista va a hacer presidente al candidato del Partido Popular. Ello rompe algo fundamental en nuestra historia democrática, que era el reparto simbólico de posiciones entre dos formaciones políticas que efectivamente, como decía el señor Mariano Rajoy, podían estar de acuerdo en cosas muy importantes como la economía, como la relación con Europa, pero que representaban culturalmente dos mundos y eso de alguna manera justificaba o explicaba nuestra democracia. Eso hoy ha terminado. Hay un tercer actor en esta triple alianza que a mi juicio hoy agota su función histórica. Lo dijo el presidente del Banco Sabadell, hace falta un Podemos de derechas, hace falta un Podemos de los bancos. Al final parece que para lo que ha servido Ciudadanos es para que el peor PSOE siga gobernando en Andalucía, para que el peor Partido Popular siga gobernando en Madrid y para que finalmente el señor Mariano Rajoy siga siendo presidente del Gobierno. Hay más señales inequívocas del carácter histórico de lo que estamos viviendo aquí. Esa triple alianza tiene detrás nada más y nada menos que 15 millones de ciudadanos que les han votado ustedes. Eso es muy importante. Pero da la impresión de que ustedes se dejan fuera tres cosas. Se dejan fuera a las naciones sin Estado de este país plurinacional que es España, se dejan fuera a los menores de 45 años y se dejan fuera a las grandes ciudades. Hay un enorme contraste entre el pasado que representan ustedes y el futuro. Y seguramente el tiempo pondrá efectivamente a cada uno en su lugar. Decía antes que es histórico que el Partido Socialista les vaya a entregar a ustedes el Gobierno. Es histórico también que otro partido vaya a permanecer en el bloque de la oposición. Es histórico que el Partido de los Socialistas de Cataluña haya decidido votar que no. Para los que dicen que España no es una realidad plurinacional y que Cataluña no tiene un ecosistema político propio, pues bueno, para muestra un botón. Es histórico, por último, que haya un espacio político, Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, con más de 5 millones de votos detrás, que no vaya a pasar por el aro y que asuma ser oposición de verdad, porque es muy difícil decir que es oposición después de entregar el Gobierno al Partido Popular. Lo que va a ocurrir hoy pone fin al sistema político que sucedió a nuestra transición. Ironías de la historia, parece que el único partido político tradicional que sale indemne de lo que ha ocurrido en España es el PNV. A día de hoy, las dos instituciones tradicionales a prueba de crisis son la monarquía y el Partido Nacionalista Vasco, bien unidos por la Cruz de Borgoña. Se sonríe el señor Aitor Esteban, que sabe lo que significó la Cruz de Borgoña para los viejos gudaris vizcaínos. El señor Rivera a lo mejor lo busca en Google. Muy importante para España la Cruz de Borgoña. El sistema político que surgió de la transición,
silencio,
señorías...
Por favor. Silencio, señorías.
Tenía...
Un segundo, señor Iglesias. Ruego silencio a sus señorías.
El sistema político que surgió de la transición tenía dos grandes partidos y una tercera fuerza arrinconada por el sistema electoral, construyendo una geografía cerrada muy parecida al de algunos países de Europa, con un centro izquierda y un centro derecha. Eso ya no existe, se acabó. El sistema político que surgió de la transición se organizó bien con Cataluña. Después de derrotar al PSUC, existía Convergencia y Unió, que aseguraba una gobernabilidad tranquila, entre comillas, en Cataluña y apoyó a gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista. Y además, entonces el PSC era un partido importante en Cataluña que gobernaba nada más y nada menos que la alcaldía de Barcelona. Bueno, hoy la alcaldesa de Barcelona se llama Ada Colau, en Comú Podem ha ganado las dos últimas elecciones generales en Cataluña y una alianza en el pasado inimaginable entre dos fuerzas políticas que ahora defienden abiertamente la independencia ganó las últimas elecciones catalanas. El mundo político catalán posterior a la transición ya no existe, es diferente. Y tres partidos del inmovilismo, que con todos los respetos son subsidiarios en Cataluña, difícilmente van a poder responder a algo tan importante para nuestro país como la plurinacionalidad del Estado. En el País Vasco, lo mismo ocurrió con el PNV, que favoreció la gobernabilidad de los partidos tradicionales españoles. El PNV resiste bien, pero las dos últimas elecciones generales las ganó Podemos y Unidos Podemos. Y allí el Partido Socialista y el Partido Popular son los últimos partidos. Ocupan la cuarta y la quinta posición y Ciudadanos es extraparlamentario. ¿De verdad creen ustedes que están preparados para asumir los desafíos que tienen que ver con la plurinacionalidad de nuestro Estado si se mantienen en posiciones inmovilistas que les han hecho ser marginales en Cataluña y en Euskadi? Contraste entre pasado y futuro. El sistema electoral diseñado en 1977, porque en este país tenemos un sistema electoral preconstitucional, aunque después se convalidara, estaba diseñado básicamente para dificultar la llegada de la izquierda al gobierno. No lo digo yo, lo decía un tal señor Bert en un paper de la Fundación FAES del año 2001. Bueno, los efectos que pretendía ese sistema electoral ya no se producen. Somos la primera fuerza de oposición en Baleares, en Comunidad Valenciana, en Madrid, en Navarra y en Galicia. Somos segunda fuerza en ciudades como Madrid, Bilbao, Coruña, Santiago, Vigo, Cádiz, Gijón, Oviedo, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Castellón, Alicante o Iruña. Ganamos las elecciones generales en Euskadi y en Cataluña. Y en las ciudades más importantes de España, así como en los tres con seis insulares de Baleares, no gobiernan partidos tradicionales surgidos del sistema político del 78. De verdad, les pido que tengamos un debate a la altura del momento histórico. El contraste que hay en esta investidura y en la realidad de nuestro país entre futuro y pasado les debería hacer reflexionar sobre que efectivamente el tiempo pondrá a cada uno allí donde les corresponde. Hay dos claves para entender lo que ha ocurrido. Una no es nueva, es la plurinacionalidad de nuestro país, algo que la Triple Alianza se empeña en despreciar. Ustedes se bunkerizan negando lo que a los ojos de todo el mundo es evidente. Hay una segunda que tampoco entendieron nunca, lo que significó el 15M. Ustedes tuvieron la arrogancia de decir a esa gente que se manifestaba, pues monten un partido político y preséntense a las elecciones. Creo que hoy algunos se arrepentirán de haber sido tan arrogantes en aquel momento. Lo que ustedes no entendieron es que el 15M inauguraba una nueva transición en España, una nueva transición en la que el miedo había dejado de ser un operador político. Se nos ha repetido hasta la saciedad que en la transición española había miedo a una nueva guerra civil. Yo creo que miedo a eso no, porque en aquellos tiempos solamente había un bando que hubiera podido guerrear. Pero claro que había miedo. Había miedo a ese ejército, había miedo a las élites políticas del franquismo que fundaron su partido, había mucho miedo a los cuadros de mando de la dictadura. Bueno, ese mundo se ha terminado. Los jóvenes españoles no tienen miedo. El miedo no va a volver a ser un operador político que condicione el comportamiento de nuestro país. Y la mejor prueba de que eso es así es que nosotros estamos aquí. Contraste entre futuro y pasado, señorías. Los únicos que tienen miedo en España son las élites y sus papagayos. Por ejemplo, convierten una protesta estudiantil en violencia después en fascismo, después en ETA y finalmente dicen que la hemos montado nosotros. Y ahora parece que en una democracia consolidada, que la gente ejerza sus derechos civiles de reunión y manifestación, es algo muy peligroso. Y parece que es muy peligroso que los sindicatos puedan entender que a lo mejor hay reformas laborales que puedan merecer una huelga general. Bueno, esos son los únicos que tienen miedo en este país. La gente en este país no tiene miedo a ejercer sus derechos civiles y la gente en este país no tiene miedo a que las cosas puedan cambiar. La mejor prueba, nosotros ya gobernamos en las principales ciudades de este país y ustedes decían que iba a dejar de tragar agua a las alcantarillas y que iba a llegar el caos. Y no solamente hemos demostrado que les podemos ganar, sino que cuando gobernamos, gobernamos sin miedo y mejor. La brunete mediática existe, pero ya no asusta, da risa. Cuando los editoriales de periódicos que también competían en ese reparto simbólico de posiciones rivalizan por ver quién nos insulta más, no asustan, hacen el ridículo. Cuando escuchamos hoy también a diputados que dicen Venezuela, que dicen Cuba, no dan miedo, hacen el ridículo. Señorías, hace más de 100 años, Ramón María del Valle Inclán decía que para entender la situación de crisis de nuestro país había que reflejar a los héroes clásicos en los espejos cóncavos. Hoy, por desgracia, no tenemos ningún Valle Inclán y sí mucha prosa cipotuda y hemos llegado al punto de que el humor sirve mejor para entender la realidad de nuestro país. Leer El Jueves, Mongolia o ver El Intermedio o Polonia nos acerca más a la realidad que muchos editoriales. Les propongo un ejercicio. Cojan ustedes a José María Aznar, a Felipe González y a Juan Luis Cebrián, llévenles al Callejón del Gato y póngales enfrente de los espejos cóncavos. Esa es la realidad del pasado de nuestro país, señorías. Señor Hernando, ha llevado usted a cabo aquí una proyección de miedos. Ha dicho usted que esto no es un acuerdo de legislatura. Ha dicho usted que cuidado con el abrazo del oso, ha dicho usted somos diferentes, somos diferentes, somos diferentes. Le recomiendo a usted una lectura de George Lakoff, No pienses en un elefante. Acudir a los principios centenarios tiene sus riesgos. Decía usted que renunciaron al marxismo, pero hubo un marxismo al que ustedes se abrazaron, el de Groucho Marx. Estos son mis principios, pero si no les gusta, tengo otros. Y le pediré una cosa. No manche usted el nombre y la memoria de los viejos socialistas. Mi abuelo era uno de esos, de los que cumplió con sus responsabilidades y acabó en la cárcel, de los pocos que militaban en su partido durante la dictadura y todos los primeros de mayo estaba frente a la tumba de Pablo Iglesias. No se comparen ustedes con ellos porque no tienen nada que ver. Por cierto, ha dicho usted que el tiempo le daría la razón. Que fue muy duro renunciar al marxismo, pero que el tiempo les dio la razón. Que fue muy dura la reconversión industrial, pero que el tiempo les dio la razón. Que fue muy dura la entrada en la OTAN, pero que el tiempo les dio la razón. Le ha faltado usted decir, fue muy duro descabalgar a Pedro Sánchez y seguir de portavoz, pero el tiempo me dará la razón. La situación de bloqueo político que se vivió en nuestro país tuvo que ver con un problema en el Partido Socialista, pero un problema que va mucho más allá de ese partido, porque hablar de la crisis del Partido Socialista es hablar de la crisis del sistema político español. Ustedes han sido el partido más importante en los últimos 35 años, el partido de la modernidad, el partido que estaba asociado a las esperanzas de progreso de buena parte de los sectores medios, el partido que más se parecía a España. Por eso su crisis es la crisis de un sistema político. Había dos bandos en su partido, uno que dijo desde el principio con Felipe González a la cabeza, pongámonos de acuerdo con el Partido Popular, y otro que quería repetir elecciones a ver si se podían despertar otro día, si se volvían a despertar de una pesadilla y aparecer en 2013. Bueno, lo que demuestran ustedes hoy aquí es algo muy claro y es que ustedes, aunque les cueste reconocerlo, están más cerca del Partido Popular que de nosotros. Ciudadanos saca pecho de decir que está más cerca del PP que de nosotros. A ustedes les avergüenza. El problema no es ese. El problema es que ese es un contraste entre el pasado del sistema político en este país y el futuro que está por llegar. Estoy convencido, señor Hernando, que efectivamente el tiempo pondrá a cada uno en su lugar. Percibo cierta nostalgia por una izquierda de orden. En anteriores investiduras se defendió la figura de Santiago Carrillo. A Santiago Carrillo le perdonaron todo hasta que se reuniera con Stalin. A nosotros, en cambio, no nos perdonan que les digamos lo que son y que les digamos lo que fueron. Quizá a Carrillo no le quedó más remedio que decirles a ustedes que sí a todos. ¿Sabes cuál es la diferencia con nosotros? Que nosotros les decimos tranquilamente y sin miedo que nosotros no pasamos por el aro, que no somos una izquierda de su orden, que queremos un orden diferente y que queremos cambiar las cosas. Sin ningún miedo, señorías. El nuevo modelo que van a intentar ustedes lo describía hace poco un periodista poco sospechoso de radicalismo que decía: garrotazos en el Congreso por la mañana, pactos estratégicos por la noche. Bien, es la cruda realidad y lo vimos la semana pasada. Tuvimos la semana pasada la oportunidad de cambiar aquí una ley electoral injusta. De nuevo, Ciudadanos y el PSOE votando con el PP. Tuvimos la oportunidad de cambiar la ley de estabilidad presupuestaria. En los temas estratégicos, Ciudadanos y el PSOE votando con el PP. Es falso que se pueda gobernar desde el Parlamento. Es falso, y lo han dicho ustedes mismos, el Gobierno tiene capacidad de veto. El Gobierno controla la mesa del Congreso. Es mentira que se hubiera podido construir un Gobierno parlamentario. Y además yo pregunto, si efectivamente puede haber mayorías parlamentarias que hagan leyes que no le gusten al Partido Popular, entonces no había una mayoría alternativa de gobierno. Claro que lo había. El problema es que ustedes están más cerca del Partido Popular que de nosotros. Lo que va a salir de aquí en los próximos días es más Partido Popular, más corrupción, más inmovilismo, más ineficacia económica. Su ineficacia se mide en datos. Desde que ustedes gobiernan, aumenta el número de ciudadanos en riesgo de pobreza, aumenta el número de hogares que no llegan a fin de mes. Ya casi la mitad de las familias, según datos de la Fundación Foessa de este año, no se pueden permitir ni una semana de vacaciones. Ustedes han hecho recortes en educación, en sanidad, en las partidas destinadas a controlar y a proteger la violencia machista y en las partidas destinadas a políticas de igualdad. Ustedes han empeorado las condiciones de trabajo y han contribuido a que disminuyan los salarios. Los niveles de paro en este país, por culpa de sus políticas, siguen siendo escandalosos, en particular entre los jóvenes. Estamos en el grupo de cabeza en los países europeos con más desigualdad. El número de millonarios en España no ha dejado de crecer, al igual que los sueldos de los ejecutivos de las empresas del IBEX 35. Desde que se aplican políticas de austeridad en España, 3 millones de compatriotas se han caído de la clase media. Y ahora nos van a contar que este Gobierno, con Mariano Rajoy al frente, va a ir por un camino diferente. Pues no, va a ser más de lo mismo. En lo que se refiere a la corrupción, ¿ustedes piensan que se puede combatir a la corrupción en este país con el señor Mariano Rajoy de presidente del Gobierno? ¿Que están juzgando estos días a los responsables de la Gürtel? ¿Y ustedes le van a hacer presidente? En este país no se combate la corrupción adecuadamente si gobierna el Partido Popular. Pero es que hay otra corrupción mayor, la de los consejos de administración. Ya parece que los políticos no militan en partidos, militan en consejos de administración. Ahora parece que Borrell se postula en el Partido Socialista. Abengoa contra Gas Natural o contra la Endesa de José María Aznar. Eso es corrupción legalizada y mientras el PSOE mande y ustedes se lo permiten, eso va a continuar. Nosotros, señorías, somos una fuerza política de orden. Nos gusta el orden. Y déjenme que les explique algo.
Silencio,
lo que en
por
estos
favor.
Años ha defendido la gente en las movilizaciones es el orden. Porque la gente humilde, la gente que no está en consejos de administración, la gente que no tiene aliados multimillonarios, solamente tiene las instituciones para que les protejan. Esas que ustedes convierten en sus cortijos privados, que privatizan o donde campa a sus anchas la corrupción. Las movilizaciones por la educación pública, por la sanidad pública, por el derecho a una vivienda digna, son movilizaciones de los que defienden las instituciones frente a los antisistema que se sientan en el Parlamento. Dicen que han movilizado ustedes a 500 policías. Hay más delincuentes potenciales en esta Cámara que allá afuera, señorías. Nosotros defendemos, señoría, el orden.
Señoría, un segundo. Señoría. Señorías. Señorías.
Una intervención de la presidenta del Congreso ante esa afirmación que acaba de hacer Pablo Iglesias, señorías, de que hay más delincuentes dentro del Parlamento que fuera.
Señor Iglesias.
Está intentando Ana Pastor poner orden, porque es verdad, Marta, que Iglesias se va creciendo a medida que va hablando y que va siendo jaleado por los suyos.
Se ha llegado a preguntar si se puede combatir la corrupción con Mariano Rajoy como presidente. Sigue la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, intentando poner orden tras esas declaraciones de Pablo Iglesias.
Vamos a seguir escuchando la intervención del líder de Unidas Podemos.
Gracias, señora presidenta. Voy concluyendo. Permítame decirle que me debo al honor de mi patria y de los ciudadanos de mi país, no al honor de esta Cámara. Va a ser divertido si después algunos diputados exigen turno de palabra por alusiones después de hablar de potenciales delincuentes. Será una excelente manera de retratarse para algunos. Señorías, concluyo con una frase de el primer socialista de España, que dijo: merecer el odio de las oligarquías será la mayor de nuestras honras. Muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí esta controvertida intervención. Tampoco esperábamos otra cosa, de Pablo Iglesias, que ha conseguido abucheos gordísimos por parte de todos los partidos, excepto de los suyos. Noelia Antoria, Congreso de los Diputados, buenos días.
Pues están todos los diputados de Unidos Podemos en pie, aplaudiéndole, y él, devolviendo el aplauso, ha abrazado a Xavi Domènech, el portavoz de En Comú, que es el que se dirige ahora a la tribuna de oradores, porque ya sabéis, Unidos Podemos se reparte el tiempo entre sus confluencias. En este momento lo va a hacer el portavoz de En Comú, después hablará el portavoz de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y también lo hará la de En Marea, Alessandra Fernández. Vamos a escuchar a Xavier Domènech. Le está dando la palabra en estos momentos Ana Pastor.
Le recuerdo que están ustedes en directo en Onda Madrid.
Fuertemente impactado, casi como historiador, también como ciudadano, ante aquella ordenación de temas que el señor Hernando decía que no habían sido fáciles para los socialistas. No había sido fácil decir primero no la OTAN y después a la OTAN de entrada no, y finalmente sí la OTAN. No había sido fácil hacer reformas laborales. No había sido fácil, supongo también, no lo ha dicho, aprobar los desahucios express. No había sido fácil hacer todo aquello. Y todo aquello que no había sido fácil les ha llevado a una cosa que sí que es fácil: a sacar los peores resultados electorales de toda su historia. La historia no les da la razón, y como siguen así, la historia los expulsará de esta Cámara. Porque hoy vamos a ver otra cosa. Hoy no, sábado. Van a decir, hay cosas que no serán fáciles de olvidar, ha dicho el señor Hernando. Yo creo que lo que no va a ser fácil de olvidar, ya para no para nosotros, ya no para todos esos ciudadanos que han dejado huérfanos de representación en esta Cámara, que les votaron a ustedes para echar el Partido Popular y se han encontrado que son ustedes quienes van a dar el gobierno al Partido Popular, sino incluso para su grupo parlamentario. Lo que no va a ser fácil de olvidar es lo que van a hacer el sábado, y lo saben perfectamente cada uno de ustedes. Por tanto, no nos reproche la falta de una alternativa que en realidad mataron ustedes. Nadie más que ustedes acabó matando esa posibilidad de una alternativa al Partido Popular. Y dicho esto, porque es cierto, ahora esto es irrelevante, tan irrelevante como a la irrelevancia que han condenado a sus votantes. Dicho esto, toca hablar de la propuesta de investidura del señor Mariano Rajoy, y uno casi diría felicitarlo, porque usted ha conseguido hacer algo increíble, porque no es de su tradición política, pero parece que su acción política es aquella de resistir es vencer. Es decir, vamos aguantando, 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 hasta que finalmente, sin hacer nada, me den el gobierno. Pero usted no ha conseguido el gobierno porque haya utilizado este año para regenerar su partido, porque sus casos de corrupción no son de ayer ni de antes de ayer, son de hoy. Usted no tiene este gobierno por su capacidad de resolver los problemas de este país, que se han agravado. Usted no tiene el gobierno por su capacidad de convencer, de proponer. Usted tiene el gobierno básicamente por dos cosas. Por el temor de una serie de partidos a unas terceras elecciones y por la implosión de una parte del sistema político. Usted lo dijo muy elegantemente ayer. Han cambiado las circunstancias políticas, como si no hubiera pasado una cosa muy elegante, que fue el asesinato en el Comité Federal, uno de los episodios más increíbles de la historia política de este país. Por eso va a tener el gobierno. Pero un gobierno no se tiene por el temor, no se tiene tampoco por la capacidad de resistir, no se tiene por la amenaza. Un gobierno se construye desde el proyecto y desde la propuesta, de lo que no habló ayer. Y un gobierno que solo se pretende sostener sobre el temor y sobre la amenaza es un gobierno que no tiene futuro. Ustedes constituyen hoy, constituirán el sábado, un gobierno del pasado, no un gobierno del futuro. Un gobierno de los resignados, de aquellos que dijeron y se presentaron a las elecciones diciendo que iban a regenerar el sistema político español. Ya han acabado votando a Mariano Rajoy. De aquellos que se presentaron a las elecciones diciendo que eran la alternativa al Partido Popular. Ya han acabado votando al Partido Popular. Es de aquellos resignados que no construyen alternativa porque no saben cómo construirla. Frente a esta es la historia prácticamente que ha atravesado nuestros últimos años en este país. Había aquellos que se resignaban a plegarse, a doblegarse y a hacernos doblegar a todos ante los grandes intereses de los mercados financieros. Se resignaban a decir que no había alternativa al artículo 135. Se resignaban a decir que no había alternativa a los recortes a los derechos sociales. Y de tanto, tanto resignarse, se han resignado a ustedes. La resignación es la figura del caballero, de la triste figura llamado Mariano Rajoy. Pero no es un honor suyo, es un demérito de los resignados. Frente a ellos estuvieron los que se indignaron. Los que se indignaron y ocuparon las plazas. Los que se indignaron y conquistaron las principales capitales del Estado. Los que se indignaron y construyeron una alternativa que acabó con el bipartidismo. Los que construyeron también una alternativa de gobierno que no ha podido ser ahora, pero será seguro en un futuro. Estos son la oposición real de este país. Desde aquí, desde las calles y desde un millón de lugares más. Los que nunca nos hemos resignado. Los que tenemos la capacidad, por ello, de echarles a usted. Porque vamos a ser oposición, pero vamos a ser también alternativa. Una alternativa que reconozca a Cataluña no como un problema, que reconozca su derecho a decidir. Una alternativa que no se enfrente. Una alternativa que no se enfrente a aquellos que no piensan igual, utilizando la Constitución como una piedra con la que golpear a la cabeza de los ciudadanos. Una alternativa que no se construya enviando a la gente a la judicatura como única propuesta. Una alternativa que no se construya condenando a uno de cada cuatro catalanes a vivir bajo la pobreza, a 13 millones de ciudadanos del Estado a vivir bajo la pobreza. Una alternativa que no condene a 1 millón de catalanes y catalanas a la pobreza energética, a 5 millones de ciudadanos del Estado a la pobreza energética. Una alternativa que desde En Comú Podem, la fuerza que ha ganado las elecciones en Cataluña, juntamente con nuestros hermanos y hermanas de los diversos pueblos del Estado, será el principal muro de contención que tendrán ustedes delante. Pero no solo muro de contención. Construiremos el gran bloque histórico del cambio que va a hacer posible echarles efectivamente a ustedes finalmente del poder. Porque esta alternativa la construiremos desde los que sabemos que esta investidura, su investidura, no se construye sobre un proyecto, se construye sobre una farsa, se construye sobre la traición a unos votantes. Que esa investidura se construye sobre una farsa, pero vive en medio de una tragedia. La tragedia que vivimos los ciudadanos de este Estado, de sus políticas. Y los que sabemos realmente que resistir es el primer paso para desafiar y finalmente para vencer. Y que bajo y frente a un nuevo orden edificado sobre arena, fuimos, somos y seremos, o como decían, o como dicen en mi tierra, que torna a ser el temps del tio gruixut i les paraules dures, sabent que tot està per fer i que tot està possible. Hoy no los hemos ganado, pero los ganaremos. Gracias.
Hasta aquí la intervención del segundo portavoz de ese conglomerado de partidos que son Unidos Podemos, Javier Domènech. Ha tenido un tiempo más reducido que el que ha tenido Pablo Iglesias y va a ser automáticamente relevado en la tribuna por Alberto Garzón, que es el portavoz.
Tiene la palabra el señor Garzón
Espinosa. Ahí está, el portavoz de Izquierda Unida. Vamos a escuchar qué es lo que dice. Va a tener muy poquito tiempo, como lo tuvo en la ocasión anterior, en la investidura, en el intento de investidura anterior.
Muchas gracias, señora presidenta.
Le escuchamos.
La verdad es que si uno contempla esta investidura intentando abstraerse del ritmo frenético de la coyuntura, creo que cualquier analista encontrará una cierta paradoja de enorme magnitud, y es el hecho de que Mariano Rajoy ha subido las dos últimas ocasiones a esta tribuna con un espíritu triunfalista, con un espíritu como lo que hoy se ha presentado de candidato a la investidura del Gobierno, y encima con la posibilidad prácticamente ya ratificada de que lo va a conseguir. Y digo una paradoja porque realmente el Partido Popular en dos años ha perdido 3 millones de votantes y ha perdido más de 40 diputados en esta Cámara.
Silencio. Un segundo. Un segundo, señor Garzón. Señorías, guarden silencio.
Están hoy los diputados del Partido Popular extraordinariamente sensibles. Debe ser porque no están acostumbrados a tantas verdades en el día de hoy. Debe ser por eso. Pero fíjense si he sido benévolo, que he hablado de las últimas elecciones, no de las del 20 de diciembre, donde ustedes cayeron todavía más y fueron la fuerza que más cayó de todas las que se presentaron a las elecciones. Y no lo digo por abundar en datos que ya conocemos, sino por señalar la paradoja de que se presenta como triunfante quien realmente ha perdido más en estos años. Es verdad que es una pérdida relativa, es verdad que ganaron ustedes las elecciones, pero no olviden que si Mariano Rajoy consigue ser presidente al final de esta semana, no va a ser precisamente por su capacidad de persuasión, ni por la capacidad de mantener su base electoral en los últimos años. Va a ser extraordinariamente claro porque ha habido una intervención en el Partido Socialista por parte de Felipe González y Susana Díaz que ha permitido que cambie el Partido Socialista de posición en contra de las campañas electorales y, por lo tanto, incurriendo en lo que claramente es un fraude electoral a sus votantes. Gracias a eso, no a la política del Partido Popular, no a la capacidad de persuasión del señor Mariano Rajoy, va a haber un gobierno del Partido Popular, gracias a un motín oligárquico en el Partido Socialista. Y se ha repetido aquí que necesitábamos un gobierno. Pero claro, nosotros somos conscientes de que es necesario un gobierno, pero no cualquier gobierno. Por eso, esta obsesión con las formas y no por la esencia, esta obsesión por los procedimientos, por la apariencia en vez de por la esencia, es verdaderamente una excusa de tamaño notable. Porque imagínense ustedes, señor diputado del Partido Socialista, que en vez del señor Mariano Rajoy aquí se sentara en la misma formalidad el señor Donald Trump o el señor Al Capone. Imagínense ustedes, usando las excusas procedimentales, también apoyarían ese gobierno, porque da la sensación de que ustedes se han olvidado de las políticas que ha aplicado el Partido Popular. Da la sensación de que con esta decisión se está intentando blanquear toda la política del Partido Popular. Y por eso esa contradicción, por eso ese argumento incoherente. ¿Pero qué buscaban realmente Felipe González y Susana Díaz? En primer lugar, evitar un gobierno alternativo donde la izquierda tuviera influencia. Así de sencillo. Y no ha sido en octubre, no ha sido en septiembre, fue ya el 20 de diciembre. Fue ya claro donde una parte del Partido Socialista, que representa realmente a las grandes empresas y a la oligarquía de este país, la que dejó muy claro que el espacio político de Unidos Podemos no podía tener influencia en el gobierno. Así lo dejaron. La batalla se prolongó mucho tiempo, pero finalmente tuvo que mediar algo que el Partido Socialista no ha dicho en su intervención, ese motín oligárquico. ¿Y cuál es el contenido y la sustancia de los que perseguía Susana Díaz y Felipe González? La otra cuestión, continuar la hoja de ruta de los recortes. Así de sencillo, la hoja de ruta de las reformas estructurales que comenzaron con algo que también se le ha olvidado al señor Hernando, la modificación del artículo 135 de la Constitución española. Esa hoja de ruta. Una hoja de ruta caracterizada por la precariedad, caracterizada por los recortes, por las privatizaciones, recortes en sanidad, en educación. Si es que creo que no hace falta abundar en datos porque los diputados de esta Cámara conocen exactamente esa hoja de ruta. El Fondo Monetario Internacional, en el año 2013, dijo que las reformas estructurales estaban en peligro por dos riesgos. El primero, la movilización social, frente a lo que recomendaba represión, sencillamente. Y el segundo, la pérdida de peso del bipartidismo. Creo que Felipe González ha salido a salvar a esas reformas estructurales, que son las mismas que les permiten al Partido Popular hinchar el pecho y decir que su política es correcta. Es verdad, su política es correcta. Es correcta para Felipe González, es correcta para las grandes empresas, es correcta para el IBEX 35, pero ahí fuera hay mucha más gente que no se siente representado y que es víctima de esas mismas políticas. Nosotros vamos a mantener una política de defensa coherente de nuestro programa porque nos debemos a nuestros votantes y a un proyecto de país que yo creo que merece justicia, a diferencia de un proyecto de país que creo que no la merece, que es el del Partido Popular. Muchas gracias.
Hasta aquí la intervención de Alberto Garzón, muy aplaudido también por todos los diputados de Unidos Podemos puestos en pie.
Ha dicho que, entre otras cosas, que gracias a un motín oligárquico en el PSOE va a gobernar Mariano Rajoy. Uh-huh. Ahora es el turno, vamos a escucharlo en palabras de Ana Pastor, Alejandra Fernández Gómez.
Gracias, señora Presidente, señores y señoras diputadas. ¿Conocen ustedes cuál es la reacción instintiva de un organismo vivo cuando se siente amenazado? Pues su reacción es el repliegue, la retracción, hace de su cuerpo un ovillo y espera tiempos mejores. Eso es exactamente lo que está haciendo el régimen del 78 que muchos de ustedes representan hoy aquí. Durante 4 décadas, la maquinaria del bipartidismo, del turnismo heredado de la primera restauración borbónica, funcionó sin grandes obstáculos. Pero en este momento, el organismo único que constituyen los poderes económicos, mediáticos y políticos del Estado español empieza a plegarse sobre sí, como una ameba a la que se le pincha con una aguja, y lo están haciendo por miedo a la democracia. Porque no es más que democracia el hecho de que los que antes no contaban con altavoces lo suficientemente potentes para que se les tuviese en cuenta, hoy sí se vean representados aquí y dispongan de ese altavoz. Usted, señor Rajoy, será investido como resultado de un golpe parlamentario a raíz de la intervención de un partido político, cocinada a fuego lento durante 10 interminables meses para anular los resultados del 20 de diciembre. Los resultados de unas elecciones en las que la mayoría del electorado votó a favor de la regeneración ética, de las políticas de bienestar social y de los derechos de los pueblos como sujetos políticos. No había ningún bloqueo institucional, no había bloqueo. Lo único que pasó aquí es que se le puso fin al turnismo de los partidos del régimen y que se abrió un escenario de alternativa de gobierno de izquierda plural y con reconocimiento a la plurinacionalidad del Estado. Pero eso para ustedes era intolerable, porque para los intereses de los poderes que ustedes sirven, los intereses antitéticos a los de la ciudadanía del común, eso era insoportable. Así que maniobraron para provocar la situación en la que estamos. La situación es el partido único como síntesis del fallecimiento del bipartidismo. El miedo de ustedes tuvo su primera manifestación en el 2011, cuando en el 15M se llenaron las plazas bajo el grito de democracia real. Así que este partido único que componen ustedes hizo 3 grandes jugadas. La primera consistió en promover de inmediato la sucesión en la jefatura de Estado. La segunda de esas grandes jugadas fue la reforma constitucional del artículo 135 para dar amparo legal a las exigencias de la Troika. Y el tercero de esas jugadas, el último espasmo de la ameba, ocurrió recientemente en la sede del Partido Socialista en Ferraz, donde se demostró que para dar un golpe palaciego hoy en día resulta más fácil organizar la retirada forzosa de un dirigente político que introducir a un señor con bigote y tricornio en el Congreso. El movimiento democrático que no se encuentra cómodo en este corsé del 78 tiene, como es lógico, en un Estado plurinacional como el español, diferentes expresiones en los distintos sujetos políticos, sujetos con dinámicas sociopolíticas diferentes, como en Galicia. El primer síntoma en Galicia de esta nueva respuesta ciudadana lo vivimos en el 2003. Ese año la ciudadanía gallega percibió con nitidez que el Estado no estaba allí para socorrerla el día que el Prestige arruinó nuestras costas. ¿Se acuerda usted, señor Rajoy, verdad, de los hilillos, como los de la corrupción? Una ciudadanía viva que a lo largo de estos años protagonizó manifestaciones históricas en defensa de la sanidad pública, de la educación, contra la LOMCE, en defensa del sector lácteo, del sector pesquero y del naval, y que tiene hoy como traslación política que ante el partido único, En Marea sea hoy quien lidere ya la oposición en Galicia y que haga frente desde los concellos a las políticas de austericidio. Y voy acabando ya. Nos encontramos ahora con un Partido Socialista que abdicó de su papel de oposición para evidenciarse como integrante de pleno derecho de ese partido único y de un previsible próximo gobierno que va a volver a aplicar sumisamente los recortes ordenados por la Unión Europea, que impedirá a los pueblos del Estado que puedan decidir soberanamente y que tratará de prepararnos el nuevo plato precocinado del consenso de las élites. Ese es el menú que nos trajo ayer Rajoy y que va a cumplir este partido único. Pero esta vez, señores y señoras diputadas, existe una gran diferencia con los años 70. En esta ocasión no podrán contar con la oposición claramente depositada en En Marea y en las fuerzas del cambio para legitimar este golpe de régimen. No contarán con nuestro apoyo. La demanda de democracia real ha llegado para quedarse y tengan por seguro que En Marea hará una posición contundente y que traerá a esta Cámara la alternativa que demanda la ciudadanía. Muchas gracias.
Pues de aquí la intervención de Alejandra Fernández Gómez, portavoz de En Marea, uno de los partidos que forma parte de la coalición Unidos Podemos, también recibida con aplausos en pie por parte de toda la bancada de Unidos Podemos.
Sí, vamos a conectar con Noelia Antoria. Noelia, saludos de nuevo.
Saludos de nuevo. Bueno, ya sabéis que siempre se levantan los diputados de Unidos Podemos, se dan abrazos y se arropan entre ellos con esos aplausos. Pero ahora es el turno de Mariano Rajoy, tendrá que contestar a la dura intervención que ha hecho esta mañana Pablo Iglesias, con insultos incluidos el resto de los diputados de la Cámara. Los ha llamado más o menos delincuentes y ha dicho que si alguno se sentía aludido, pues que menudo papelón. Bueno, pues ahora le va a contestar Mariano Rajoy. Vamos a escuchar su intervención.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, voy a intentar dar réplica en la medida de mis posibilidades a las distintas intervenciones que acaban de escuchar todos los miembros de esta Cámara. No es esta una investidura de trámite, señor Iglesias, como no lo es nunca un trámite cuando alguien se presenta en una Cámara depositaria de la soberanía nacional intentando pedir la confianza de la misma. Yo creo que lo que estamos viendo en esta sesión de investidura ya ha producido algunos resultados positivos. A mí, al menos, me ha permitido hacer pedagogía de la situación. Es evidente por qué se produce la sesión de investidura hoy y es evidente también por qué he presentado mi candidatura. Es evidente cuáles son mis objetivos de gobierno para los próximos 4 años, empezando por el crecimiento económico y la creación de empleo. También me ha permitido hablar de algunos temas que, como he dicho en mi propia intervención, exceden de lo que es un periodo de sesiones y de una legislatura. Y me ha permitido, sobre todo, explicar algo que está en la mente de todos y cada uno de los señores diputados. No estamos en una situación como las que hemos vivido aquí desde el año 1977. Este será un gobierno, si al final lo es, que precisará de acuerdos, precisará de entendimientos, tendrá que hacer un esfuerzo, pero eso, que como he dicho antes, va a ser difícil, en mi opinión, y para mí también supone una oportunidad. Señalaba antes en mi intervención inicial que no creo que haya ningún miembro de esta Cámara que no quiera para su país un gobierno que sea capaz de gobernar. Yo entiendo que esto afecta a todos y cada uno de los miembros de esta Cámara y supongo que ustedes también querrán un gobierno que tenga la capacidad de gobernar. Señor Iglesias, nos ha dicho que hay que reflexionar, ha hecho una serie de, en fin, de disquisiciones muy interesantes sobre los cambios que se había producido en el régimen de partidos en nuestro país, sobre el bipartidismo, las nuevas fuerzas políticas que aquí han aparecido, la Triple Alianza, ha hablado de su propia fuerza política. Tiene usted un alto concepto de su propia fuerza política y de sí mismo, lo cual no está mal, porque el optimismo en la vida es algo que le permite a uno pues, sentirse bien y cómodo. Pero hay que andar con cuidado porque la realidad suele ser siempre implacable. Eso no debemos olvidarlo ninguno de los aquí presentes. Querías. Y ahora vamos a hablar de democracia y vamos a hablar de por qué estoy yo hoy aquí sometiéndome a esta sesión de investidura y, por ejemplo, por qué no está usted. Estoy yo, pero no está usted. ¿Y esto por qué es así? A ver si soy capaz de explicarlo. Pues porque los españoles han preferido de forma muy mayoritaria al Partido Popular. Y eso es importante. Por eso dije que íbamos a hablar de democracia. Y como decía antes, es bueno que lo interioricemos todos. Yo lo he interiorizado. Usted no lo sé todavía. Pero a pesar de que nosotros, como ha dicho usted, somos un espanto o la quinta esencia de todos los males posibles, no lo voy a discutir eso en este momento, luego le diré algo, lo cierto es que a pesar de eso, pues los españoles han tomado la decisión que han estimado por oportuno y conveniente. Por tanto, habrá que convenir en que lo que usted dice no coincide con lo que piensa una gran mayoría de los españoles. Y yo no puedo aceptar que su opinión sea de mejor condición que la del resto de los españoles. Segundo comentario, señor Iglesias, también sobre democracia. Si somos lo que somos y hemos hecho las cosas que hemos hecho, ¿por qué tenemos más apoyos nosotros que ustedes? ¿Se ha parado a pensarlo? ¿O es que nosotros tenemos suerte? ¿No tienen nada que plantearse ustedes? Sin duda es cierto todo lo que usted ha dicho. Y no voy a poner en tela de juicio lo que va a suceder en el futuro con nosotros, con ustedes y con los demás. Pero ya que habló de futuro y pasado, recuerde dos fechas. 20 de diciembre, resultados electorales. 26 de junio, resultados electorales. Los suyos y los nuestros, señor Iglesias. No puedo aceptar, y tienen ustedes que entenderlo, que yo esté aquí por una extraña conspiración o porque alguien en un partido político haya tomado unas u otras decisiones, haya cambiado a unos o a otros. Eso no es verdad. Y tenemos que acostumbrarnos a decir la verdad. Nosotros estamos aquí porque hemos ganado las elecciones. Si no, estarían ustedes aquí. Sí, sí, porque hemos ganado las elecciones. Por eso estamos nosotros aquí. Señorías, hay una segunda razón por la que estoy yo aquí. Es que nadie ha logrado articular una mayoría alternativa mínimamente razonable. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera ustedes. Ustedes tampoco han logrado articular una mayoría razonable. Modestia aparte, yo sí. Ahora, quiero que ustedes me entiendan bien. El hecho de que ustedes no hayan logrado articular una mayoría mínimamente razonable no significa que yo esté aquí por su culpa, que quede claro. O gracias a ustedes, que sería peor todavía. Lo único
único que significa, señorías, es que ustedes no han sido capaces de articular una mayoría razonable a algo tan malo o tan pésimo, si quieren, como lo que significa este grupo parlamentario. Es lo único que significa. Algo tan malo, tan pésimo, ni le han articulado una mayoría razonable ni han sabido ganarle las elecciones. Habrá que pensar por qué eso ha sido así. Y, señorías, esto que va a ocurrir aquí, esto es muy razonable, señor Iglesias, esto es muy razonable. Es lo que ha ocurrido en España desde 1977. Siempre ha gobernado la fuerza más votada. Es verdad que a ustedes todo lo que le ha ocurrido en España desde 1977 les parece muy mal. Pero de eso hablaremos luego. Ahora, lo único que quiero señalar es algo tan obvio como está como que aquí está sucediendo lo normal en las democracias. Lo cual no quiere decir que pueda producirse una situación distinta, que pueda haber coaliciones. Pero, hombre, esto es lo normal aquí y en todos los países de la Unión Europea. Señorías, a mí ni me gusta meter miedo. Creo que, además, aunque lo intente, no lo voy a conseguir. Ni le tengo miedo a casi nada, ni a las manifestaciones, ni a las huelgas generales. Tuve 2 en 6 meses, pero creo que era importante hacer una reforma laboral, como demostró luego el transcurso del tiempo. Ni tampoco le tengo miedo a las palabras. No le tengo miedo a las manifestaciones, señor Iglesias, ni a las huelgas laborales. Otra cosa es que yo creo que eso no es lo mejor para resolver los problemas de nadie y, desde luego, para resolver los problemas de los españoles. Pero yo, desde luego, creo que el derecho de huelga y el derecho de manifestación y otros muchos derechos de las personas es algo que está reconocido en nuestro texto constitucional y en los de todas las democracias, y, por tanto, no seré yo quien diga ni una sola palabra sobre eso, salvo que, si tuviera que votar otra constitución, estaría el derecho de huelga ahí y el derecho de manifestación. Ahora, el tema de las manifestaciones al que usted se ha referido nos suscita a nosotros alguna duda. Porque alguien puede pensar que no está usted haciendo bien su trabajo. Porque la gente se ve obligada a salir a las calles. Claro, antes, cuando usted no estaba aquí, pues los que estábamos no le representábamos. Y entonces era lógico que salieran. ¿Pero significa eso que los que van a salir a la calle no se sienten tampoco representados por usted, señor Iglesias? Señorías, todo el mundo sabía que yo no era perfecto, todo el mundo. Lo que no sé es si todo el mundo sabía que había alguien más que tampoco fuera perfecto. Yo no suelo hablar de Cuba ni de Venezuela, como usted sabe muy bien. Allí se habla de mí de vez en cuando, en términos no demasiado elogiosos. Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora, yo solo le digo una cosa. Yo para Cuba y para Venezuela solo quiero lo mismo que quiero para los españoles. Democracia, libertad, derechos humanos, Estado de Derecho, progreso económico y social, sistema de pensiones públicas. Señorías, hemos escuchado las calamidades que sufren todas las personas que vivimos en este país. Ha sido una detrás de otra. Es muy difícil usar
o muy fácil la descalificación gruesa para argumentar, porque claro, no hay que pensar y no hay que argumentar para repetir. Antes usted hablaba de Google, pero claro, lo que usted plantea es un debate de Twitter, porque es las pensiones malas, no sé qué tal, no sé cuántos mal. Claro, para mí es muy difícil contestarle a todo. Yo no me manejo bien en esos mundos, pero hombre, sí puedo decir que hay algunas cosas positivas en España también. Por ejemplo, vivimos. Luego hablaré del régimen de 1978, contestándole a mi paisana, la señora Fernández. Pero vivimos en un país que no está mal, señor Iglesias, francamente. Es un país donde hay libertades, donde hay democracia, donde hay una constitución, donde hay derechos humanos, donde hay bienestar, donde trabajan, últimos datos de la Seguridad Social, casi 2 millones de extranjeros que han venido aquí a trabajar pues porque han querido, no porque les hayamos obligado nosotros. Donde vienen cada año más de 70 millones de turistas, a los que le ocurre lo mismo, salvo que les obligue a alguien que yo no conozca, vienen porque algo bueno habrá aquí. Donde hay buenas infraestructuras, usted lo sabe, ferroviarias, carreteras, donde hay empresas españolas muy importantes que invierten fuera, donde hay empresas que exportan y mucho, donde hay un sistema sanitario público como el que tienen muy pocos en el mundo. Es que esto es bueno que lo conozcamos todos y que seamos conscientes. Y un sistema educativo que es mejorable, por supuesto, pero lo hay. Y un sistema de pensiones público que en pocos países del mundo es similar. Y, por tanto, algo bueno habremos hecho, esos que ustedes llaman los de la triple alianza, algo bueno habremos hecho. Es decir, en la vida siempre hay que ser ponderado. Porque si no se es ponderado, no se llega a ningún sitio. En cualquier caso, yo no tengo ningún interés en entrar en disquisiciones sobre estrategias de unos y otros. Señor Domènech, bien, los argumentos que ha utilizado son similares, como no podía ser de otra manera, a los del señor Iglesias. Pero, insisto, es importante. Yo no estoy aquí porque alguien se haya abstenido. Estoy aquí, como estaba hace 2 meses, porque gané las elecciones y porque se me encargó la formación de un gobierno y porque nadie fue capaz de presentar una alternativa. Yo no sé si tenemos futuro o no. Usted dice que no. Oiga, pues ya lo veremos. Yo no voy a entrar a discutir eso. Habla usted de los resignados. Yo nunca me he resignado. Intento hacer las cosas bien. Creo que hay muchos españoles y también muchos catalanes. Hemos mejorado mucho nuestras posiciones en Cataluña tras las últimas elecciones y, por tanto, vamos a trabajar el futuro. En Cataluña no pensamos igual. Claramente no pensamos igual. Yo te hablo del derecho a decidir, pero yo quiero que decidan todos. Es decir, si hay algún problema alguna vez, no quiero que la señora Fernández no le deje a usted votar en Galicia. Yo estaré allí para decir, el señor Domènech también tiene derecho a votar en Galicia. Y quiero que en justa contraprestación, pues todos los españoles podamos decidir lo que es nuestro país con su voto a favor. Es decir, lo que es España lo decidimos todos los españoles. Eso es lo que pasa en todas partes. Yo no uso la Constitución española como arma arrojadiza contra nadie. Yo digo algo que creo que es obvio. Es que la ley hay que cumplirla. Porque si no cumplimos nosotros, que tenemos más responsabilidades, porque estamos aquí, entre otras razones, ¿qué autoridad moral tenemos para decirle a la gente que no cumpla la ley o que cumpla la ley? ¿Y cuáles son las leyes que hay que cumplir y las que no hay que cumplir? ¿Y cuáles son las sentencias de los tribunales, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, que hay que acatar y las que no hay que acatar? O sea, las que no te gustan, no las acatas. Y las que te gustan, las acatas. ¿Usted cree que se puede construir en pleno siglo XXI algo con esa suerte de planteamientos? No se puede. Es decir, hay algunas cosas que no podemos discutir ni siquiera los que estamos aquí, como que la ley se cumple, como que los españoles tienen derecho a decidir sobre lo que es su país. Y luego la ley se puede cambiar si hay procedimientos para hacerlo. La Constitución se puede modificar.
Lo que no puede uno es saltárselo a la brava, más si es alguien que tiene responsabilidades. Yo, contestando a la intervención del señor Hernando, en la primera parte de esta segunda parte de la sesión de investidura, dije esta mañana que yo estaba dispuesto a hablar, a dialogar, a escuchar, a poner de mi parte todo aquello de que sea capaz. Pero lo que yo no puedo aceptar, ni yo, ni nadie, pero ni en política ni en ninguna faceta de la vida, es que alguien se siente con un documento que sea un contrato de adhesión. Eso no es democrático, eso no es dialogar, eso no es hablar, eso no es negociar, y eso jamás con ese procedimiento se puede llegar a acuerdo alguno. Desconozco por qué afirma usted, probablemente no he sido capaz de comprenderle, por qué esta investidura se construye sobre una farsa. No, esta es una investidura como tantas que se han producido en España a lo largo de estos últimos años o en otros países de la Unión Europea, con algunas diferencias. Bueno, en otras ocasiones el partido mayoritario o gobernaba sin necesidad de apoyos dentro de la Cámara o le faltaba muy poco para hacerlo. En esta ocasión las cosas han cambiado, pero esto pasa en Europa. En muchos países de Europa hay coaliciones y acaba habiendo buena voluntad por parte de todos para que esa coalición pueda funcionar. Lo que no tiene sentido, que es lo que he intentado defender esta mañana en mi intervención, es que alguien se le deje gobernar y luego no sea posible que ese alguien efectivamente pueda hacerlo. Ese no es el sistema que se lleva en Europa, donde, insisto, el tema de las coaliciones pues es algo que está a la orden del día. Y lo que ocurra en el futuro en España, pues oiga, ya lo veremos. Pues de momento el Partido Popular ha sido el primero, el Partido Socialista ha sido el segundo, hasta ahí como siempre, cambiados. Ustedes son los terceros, Ciudadanos han sido los cuartos, y luego, pues ya veremos. Yo desde luego trabajaré para ganar las elecciones y no creo que eso a nadie le pueda parecer mal. Señor Garzón, hoy le han tocado más a unos que a otros, con lo cual, como yo tengo que defender las posiciones de mi partido, no tengo muchas cosas que apuntar. Hombre, si acaso una, como habló usted de los diputados que perdíamos, los votos, lo que nos castigaron, yo, una cosa, yo prefiero tener mis resultados electorales a los suyos. Oiga, y a partir de ahí, ¿qué más? Desde luego no tengo la sensación de que alguien haya tomado ninguna decisión política para mantener el artículo 135 de la Constitución, un artículo del que yo sin duda me siento muy orgulloso, ni para que no se hagan reformas estructurales o para que se hagan, o para mantener el recorte o dejar de mantenerlo. Creo que las decisiones que se han tomado aquí, pues nosotros las hemos tomado porque asumimos la responsabilidad de ser la primera fuerza política, Ciudadanos porque le ha parecido oportuno y conveniente intentar construir una alternativa que pueda gobernar, y el Partido Socialista por las razones que nos ha explicado aquí esta mañana el señor Hernando. Por tanto, no me parece sensato que usted haga de intérprete, de comentarista de las decisiones que adoptamos los distintos grupos políticos que hay en esta Cámara. En cualquier caso, como usted muy bien sabe, aunque no lo diga, esta decisión que se ha adoptado aquí es una decisión europea, sensata y razonable. Señor Fernández, bueno, en el último debate de investidura usted se metió conmigo y anunció la derrota del Partido Popular en Galicia el próximo día 25 de septiembre. No voy a entrar en detalles ni sobre el futuro ni sobre el pasado, pero hay una cosa que sí me gustaría dejar clara. La descalificación global que ha hecho usted del régimen del año 1978 es una profunda injusticia. Es absolutamente contrario a la verdad y es exactamente aquello que piensa una muy mínima parte de españoles, a lo mejor algunos porque no estaban allí, y por tanto me cumple a mí ahora hacer pedagogía. El régimen que usted llama del año 1978 fue un régimen en el que hubo muchas personas que tuvieron que tomar decisiones costosas e importantes. No era fácil el tránsito de un sistema autoritario a un sistema democrático, y eso se hizo aquí, y se hizo bien, puedo decirlo porque yo no estaba allí. Es un régimen que trajo a España un sistema de libertades, un sistema de democracia, que nos permitió entrar poco tiempo después en las instituciones europeas. Usted no lo recuerda, porque usted ya nació cuando había democracia, libertades, derechos, cuando estábamos en Europa y cuando ya este país, poco a poco, aumentaba progreso económico y social, aumentaba su renta per cápita y empezaba a hacer un sistema de pensiones mejor, empezaba ya a construir o terminaba incluso un sistema sanitario público universal y gratuito y un sistema educativo universal público y gratuito donde a buen seguro estudió usted. Por tanto, insisto, permítame que haga un poco de justicia, que cuente la historia como la viví yo y la vivimos algunos y que nos sentamos orgullosos, algunos que ya llevamos algunos tiempo en política, de lo que hemos hecho a lo largo de estos años. La historia de los últimos 40 años en España, protagonizados por los malos, que por lo visto aquí hay muchos, ha sido una historia de éxito. Al menos así la pensamos muchísimo. Me gusta el artículo 135. No soy el único al que le gusta. Es que en todos los países de la Unión Europea hay un artículo 135 o uno que dice lo mismo que el 135. Sí, en la zona euro es obligatoria la estabilidad presupuestaria. Sí, es obligatoria la estabilidad presupuestaria. Bueno, lo cierto es que es posible que estemos equivocados todos salvo ustedes, pero permítanme que al menos podamos ponerlo en tela de juicio. Creo que la sucesión en la corona se ha hecho muy bien, cumpliendo los trámites que marca nuestra Constitución. No creo en ninguna teoría conspirativa, y aquí estamos por lo que he dicho antes, porque nadie tiene mayoría y, lógicamente, tenemos la obligación entre todos de constituir un gobierno. Muchas gracias, señorías.
Primera contrarréplica de Mariano Rajoy a todos, a los cuatro portavoces de Unidos Podemos, que seguramente, bueno, no, seguramente no, a ciencia cierta, van a tomar la palabra de nuevo porque tienen 15 minutos que tendrán que distribuirse proporcionalmente entre los cuatro. Vuelve a tomar la palabra Pablo Iglesias, portavoz de Podemos. Son ahora las 11:36. Le recuerdo que siguen en Onda Madrid, escuchando en directo la intervención de los portavoces parlamentarios al discurso de Mariano Rajoy.
Eso sí, con los SMS se maneja usted de maravilla. Le agradezco el tono de su intervención, que contrasta, por desgracia, con el habitual en su bancada. Hay algo de lo que uno se da cuenta cuando de la bancada del Partido Popular uno recibe insultos y cuando el que va a ser investido presidente del Partido Popular le dice a uno que no va a ser presidente gracias a nosotros. Claro, uno tiene la sensación de que efectivamente ser la oposición es eso, porque cuando uno contribuye a hacer presidente a alguien es muy difícil ser oposición. Así que le acepto el elogio con alegría. Nos tendrá enfrente, seremos la oposición y asumiremos con deportividad y con humor los insultos que nos dedique su bancada. A propósito de delincuentes, pues no hay que hacer mucha memoria. Pedro Gómez de la Serna se supo lo que pasaba durante la campaña electoral y ustedes le hicieron diputado, señor Pujalte, cobrando dinero de una constructora, ¿verdad?, mientras era diputado de su partido. El señor Soria, con negocios en Panamá y cuentas opacas mientras seguía siendo ministro de su partido. Yo les recomiendo a sus señorías del Partido Popular que cuando se pronuncie en este hemiciclo la palabra delincuentes, ustedes se callen. Al menos por respeto a la Cámara, ya habrán visto que los diputados y diputadas de mi grupo parlamentario son enormemente respetuosos. Ha dicho...
Silencio, por favor.
Ha dicho usted, señor Mariano Rajoy, que ustedes no tienen miedo a las movilizaciones, a las huelgas generales. No, claro, a lo que tienen miedo ustedes es a los jueces, ¿verdad? O a la policía buscando los discos duros en su sede, o a la policía registrando durante 13 horas la sede de su partido. En fin, señorías. Decía usted, tranquilícense, señorías, no quisiera parafrasear a su portavoz parlamentario cuando decía desde esta tribuna, en una actitud que le es habitual, no me provoquen, no me provoquen. Yo les recomendaría que no provocaran, señorías, sobre todo si hablamos de delincuencia y de corrupción. Decía el señor Mariano Rajoy que si nosotros no queremos para este país un gobierno, pues se lo digo claramente, el suyo no lo queremos en ningún caso y no tenemos ninguna duda. Y nadie duda en España de que nosotros vamos a estar enfrente y que jamás nosotros podremos contribuir ni por activa ni por pasiva a que el Partido Popular gobierne en España. Su gobierno, señor Mariano Rajoy, no lo queremos en ningún caso. Ha dicho... Usted algo ha dicho, la realidad es implacable. No me lo cuente a mí, cuénteselo usted a los ciudadanos españoles. A la gente a la que desahuciaban sin pedirle el carné del partido en el que militaban, a la gente que se quedaba en paro, a los jóvenes que se vieron obligados a emigrar, a los abuelos a los que no les llegaba la pensión, esos saben perfectamente que la realidad es implacable. Y ustedes son los responsables de esa realidad con políticas que han obligado a buena parte de la población de mi país a tener que arrimar el hombro para salir adelante sin la ayuda de su gobierno, que es lo que a nosotros nos preocupa, señor Mariano Rajoy. Ha dicho usted algo que me preocupa. Dice usted... Es que nosotros hemos tenido más votos que ustedes. Bueno, creo que el que debería estar preocupado es usted, no yo. Nosotros, en poco más de 2 años de existencia, tenemos muchos más votos de los que tenía Alianza Popular, fundada por el señor Manuel Fraga, a la sazón ministro de una dictadura, en los mismos años de existencia que tenemos nosotros. Les aseguro que, como esto sigue así, va a ser solamente cuestión de tiempo. Y le pediría, señor Mariano Rajoy, que en la medida en que va a ser usted presidente del Gobierno, no se despiste usted de la dirección de la historia. Usted va a ser presidente porque ha tenido que romper algo que era fundamental para la estabilidad del sistema político español del 78, el turnismo. Usted ha tenido que acabar con el turnismo, que es lo que servía para que en este país, como en muchos países europeos, hubiera un gran centro-derecha y un gran centro-izquierda. Ustedes, para salvar a su partido y a su gobierno, se han cargado una de las bases de funcionamiento del sistema político español y se da usted golpes en el pecho, a pesar de haber tenido unos resultados electorales modestos, más cercanos a los que tuvieron ustedes a finales de los años 80 que a los resultados electorales que tuvieron en el año 2011. Entonces, simplemente le pediría, apelaría a algo que normalmente suele ser una característica de usted, que es la prudencia. Si en poco más de 2 años y medio tenemos un Parlamento como el que tenemos, si en poco más de 2 años y medio usted necesita al Partido Socialista para ser presidente del Gobierno, salvo que usted, después de esta legislatura, quiera ya jubilarse y esté a su casa a descansar, yo le diría a usted y a su partido que tienen muchas razones para estar preocupados. Si tenemos en cuenta, como dicen las encuestas, que ustedes son el cuarto partido en España entre los menores de 25 años y que ustedes son una fuerza subsidiaria entre los menores de 45, pues
A lo mejor esto solamente es cuestión de esperar y es una evidencia que ustedes representan el pasado y hay otros que representan el futuro. Así que les pediría a ustedes prudencia. Han hecho ustedes una explicación de la representatividad.
Silencio, por favor.
De tal manera que si alguien se moviliza es porque no se siente representado aquí. Pero oiga usted que esto es una democracia, que las democracias no se fundamentan solo en votar cada 4 años, que en democracia hay derechos civiles, que la gente en democracia puede salir a manifestarse y se puede reunir. Y es que además, no tengan ustedes cara dura, ustedes lo han hecho, ustedes han salido a movilizarse cuando eran oposición y es normal y está bien y yo voy a defender que en mi país ustedes se puedan movilizar y se pueda movilizar todo el mundo. Y no diré, cuando ustedes se movilicen, no diré que ¿por qué se movilizan ustedes si ya tienen diputados en el Parlamento? En democracia está bien que haya movilizaciones, en democracia está bien que se ejerzan los derechos civiles, aunque ustedes, como demostraron con la ley Mordaza, parece que los derechos civiles no les gustan, señor Mariano Rajoy. Sea usted prudente, señor Mariano Rajoy. Usted tiene más españoles en contra que españoles a favor. Más españoles y muchos españoles. Y le aseguro, señor Mariano Rajoy, que en este país han cambiado muchas cosas. Y en este país la gente ya está harta de que ciertas cosas se sigan haciendo de la misma manera. Aunque usted vaya a ser presidente gracias al señor Rivera y gracias al Partido Socialista, en este país la gente está harta de la corrupción, la gente está harta de los recortes, la gente está harta de las privatizaciones y la gente quiere que se gobierne de otra manera y que se gobierne mejor. Y le hablo con toda la humildad, representando a un espacio político que es fuerza de gobierno y que ya gobierna en las principales ciudades de este país. Prudencia, porque a veces las cosas no llegan inmediatamente, solamente tardan un poquito más. Señor Rajoy, a nosotros nos va a tener enfrente en esta legislatura, básicamente porque nosotros amamos nuestra patria. Amamos España y amamos las cosas buenas que hay en nuestro país, porque efectivamente en nuestro país hay muchas cosas buenas a pesar de ustedes. Y como nosotros, muchos compatriotas que no se sientan en un escaño, pero que defienden que haya un sistema público de salud, que defienden que haya un sistema público de educación, que defienden el derecho a la vivienda, que defienden los derechos civiles. Cuando las organizaciones de la clase trabajadora convocan una huelga general, lo que están haciendo es defender los derechos sociales y los derechos conquistados de los trabajadores. Nosotros sí queremos cuidar lo que de bueno tiene este país a pesar de ustedes, porque nosotros somos la consecuencia de ustedes. Nosotros somos la consecuencia de que la gente se quería defender de la manera en la que ustedes estaban destrozando lo mejor de nuestro país. Y les aseguro, señorías, que nosotros sí estaremos frente a ustedes. Muchas gracias.
Bueno, sigue en el mismo tono combativo Pablo Iglesias, ¿no, Marta?
En la misma línea, porque de hecho nada más subir a la tribuna ha vuelto recordando, ha dicho los SMS de Rajoy y ha vuelto a hablar de la corrupción. Le ha dicho que no se despiste de la dirección de la historia, ha dicho será presidente porque ha acabado con el turnismo.
Señor Rajoy.
Mariano Rajoy le responde. Sube el candidato exactamente a la tribuna y vamos a escuchar cuál va a ser esta segunda contrarréplica.
Señores diputados, aunque usted no comparta la afirmación que voy a hacer, le diré que es verdad. En Twitter voy mejorando. Y con los SMS me manejé peor, pero ahora también voy mejorando. Señorías, he aprendido. Es bueno en la vida reconocer los errores y es bueno rectificar. Por eso permítame que le recomiende, además lo hago con afecto, que se fije en mí, señor Iglesias. Yo no voy a citar ni ningún país ni a nadie de su partido, pero sí voy a decirle que los diputados del Partido Popular, como el resto de los diputados de esta Cámara, tienen derecho, lo van a ejercer y no van a renunciar a la libertad de expresión. Hasta ahí podíamos llegar. Sería, no se gana la batalla a la corrupción comentándola, faltando al mínimo respeto debido a los demás o utilizándola como arma arrojadiza contra otros. Se gana reconociendo errores, quien los haya cometido, rectificando, tomando decisiones y trabajando para que esas cosas no vuelvan a suceder nunca. Señorías, no sé si tiene sentido que entremos en un debate sobre los resultados de las últimas elecciones. Yo acepto las recomendaciones de que usted me hace para que sea prudente. Lo soy, pero no me importa serlo más, más si me lo pide usted. No sé cuáles serán los resultados electorales en el futuro. Es posible que ustedes tengan mejores resultados o que los tengan peores. Hay algo que es muy peligroso para ustedes. Y creo que es mi obligación dárselo a conocer, para que actúen en consecuencia. El problema que tienen ustedes es que ahora ya les van conociendo, y por eso la diferencia entre lo que ocurrió el 20 de diciembre y lo que sucedió luego el 26 de julio. Después de escucharle a usted, señor Iglesias, diera la sensación de que 1.100.000 jóvenes envejecieron rápidamente en ese periodo de 6 meses. Yo entiendo que no le guste mi gobierno. Yo no voy a decir nada del suyo, porque no lo conozco. Pero lo único que le diré es que me gustaría no conocerlo nunca. Yo creo que lo de Cánovas y Sagasta es otra historia. Aquí hay unos partidos políticos que se presentan a las elecciones y unas veces ganan, otras veces pierden, y ya veremos, como señalaba antes, qué es lo que sucede en el futuro. Estoy a favor, nunca me he opuesto a que hubiera movilizaciones. Yo nunca. Oiga, yo también podría convocar una movilización. Creo que si pedimos que vengan 1.000, vendrían. Pero claro, ¿qué pasaría si en lugar de estar aquí yo estuviera usted y yo estuviera ahí y estuviera usted sometiéndose a una sesión de investidura y entonces hubiera fuera convocados por mí una serie de manifestantes
silencio señorías Un segundo, señor Rajoy. Señorías, guarden silencio. Señorías, se lo repito una vez más. Guarden silencio.
Señorías, esta discusión no tiene sentido, porque yo no he dicho que ustedes convocaran a nadie. Yo he dicho qué pasaría si yo, estando aquí, convocara una manifestación. Por favor. Señorías, ha dicho el señor Iglesias que nosotros tenemos más gente en contra que a favor. Sí, tenemos casi 8 millones de votos a favor. Tampoco ha demostrado usted que esos casi 8 millones estén a favor. Simplemente nos han votado y luego se supone que los demás en contra. Hombre, usted tampoco tiene muchos más que yo. Usted tiene a favor 5 millones y en contra, supongo, que todos los demás, salvo que los que supuestamente tienen contra estén a favor porque lo diga usted y no los míos. Pero eso es la ley del embudo, señor Iglesias. No puede plantearme aquí este argumento. Y, en fin, poco más tengo que decir, señor Iglesias. Francamente, la gente está harta, pues sí, supongo que habrá gente que lo pasa mal. Supongo no, me consta que hay gente que lo pasa mal. Hay muchas personas, siempre lo digo que subo a esta tribuna, cada vez menos por fortuna, que no tienen un puesto de trabajo. Hay personas que tienen trabajos temporales, hay que trabajar para que los tengan indefinidos. Pues todos nuestros servicios públicos tienen sus defectos. Tenemos un buen sistema de pensiones. La pensión media, desde que hemos llegado al gobierno, en fin, por la razón de que cotizaron más y durante más tiempo, ya está en 1.400 euros. Pero hay algunas, sin duda alguna, que son muy bajas. Hay muchas cosas que hacer. Pero yo le digo una cosa con absoluta franqueza. Creo que este es un gran país. Y creo que hay una gran mayoría. Simplemente vea las encuestas y los estudios sobre el índice de satisfacción de la gente con su vida. Véalo usted o la señora Bescanso, es exactamente igual. Es decir, y cuando uno intenta transmitir, desconozco con qué razones, que no hay nada bueno en su país, al final eso no le acaba buscando a la gente, no le acaba gustando. Al final eso no es rentable ni le va a funcionar en el futuro, señor Iglesias. Termino porque ya.
Bueno, tono condescendiente y hasta un poco didáctico, diría yo, Marta,
sí,
de Mariano Rajoy.
De Mariano Rajoy en su respuesta a Pablo Iglesias. Uh-huh,
que ha sido muy incisivo, muy
Muchas
combativo.
Gracias. Tiene la palabra el señor Iglesias Turrión.
Bueno, pues Pablo Iglesias está ocupando el turno del resto de los portavoces de Unidos Podemos. Vuelve al estrado, de nuevo el líder de Podemos.
Silencio, por favor. Silencio.
Lo escuchamos.
Gracias,
cuando
señora presidenta.
Llevamos
señor
casi
Mariano
dos
Rajoy,
horas
usted, me fijo mucho.
De sesión en
Pero
el Congreso
no
de los Diputados.
Tres horitas.
O tres horas, perdón. Tres horas.
Ejemplo edificante. Y no se ofenda, pero me fijo. Celebro que vaya mejorando usted en Twitter y celebro también su capacidad de autocrítica en lo que respecta al uso de los SMS. Pero yo querría, y se lo digo sinceramente, que mejoraran ustedes en otra cosa. Que mejoraran ustedes en corrupción. Decía usted, la batalla contra la corrupción se libra pidiendo perdón, reconociendo los errores. No, mire usted, no engañemos a la gente. La batalla contra la corrupción se libra desde la política económica. La batalla contra la corrupción se libra desde la política fiscal. Si en este país los inspectores fiscales estuvieran investigando a los grandes defraudadores, entonces estaríamos combatiendo la corrupción en este país. La corrupción se combate haciendo que la lacra legal de las puertas giratorias pase al pasado. La corrupción se combate cuando uno no destruye discos duros de los ordenadores de su partido. La corrupción se combate siendo lo contrario a los que son ustedes. Por eso es imposible que mientras ustedes sigan gobernando, ustedes que han convertido las instituciones en su cortijo particular, se pueda combatir la corrupción en este país. A propósito de las convocatorias, créame, señor Rajoy, no tengo tanto poder. Ahora cada vez que se convoca algo en cualquier sitio parece que los culpables somos nosotros y le aseguro que en este país hay una sociedad civil lo suficientemente articulada que no depende de los partidos políticos y que además se debe seguir produciendo así. No busquen ustedes chivos expiatorios y respeten ustedes un poquito más que nuestro pueblo pueda gozar con tranquilidad, sin insultos y sin apelaciones al miedo de sus derechos civiles y de sus libertades democráticas. Ha dicho usted algo muy importante. Ha dicho usted, no querría conocer jamás un gobierno de ustedes. Sea usted demócrata. Antes han dicho algo que nos diferencia. cuando se refería usted al Partido Socialista decían, pero hombre, si esto de las ideologías ya es una cosa vieja, del pasado, si al fin y al cabo en lo fundamental estamos de acuerdo, hemos hecho la misma política de pensiones, la misma política económica, cambiamos juntos el artículo 135 que existe en todos los países de Europa, ustedes y nosotros no somos tan diferentes. Pues bien, la democracia es poder ser diferente. Nosotros sí somos diferentes a ustedes, señor Mariano Rajoy, y no pasará nada si un día ganamos las elecciones y ustedes tienen que ser la oposición. No ocurrirá nada. Pero es que somos diferentes. Nosotros sí tenemos una política económica muy diferente a la suya. Nosotros queremos reindustrializar nuestro país. Nosotros queremos defender los derechos de los trabajadores. Nosotros queremos que los inspectores de Hacienda persigan a los defraudadores. Nosotros queremos una reforma fiscal para que no se ajuste el cinturón solamente la gente de abajo y se lo ajusten los de arriba también. Nosotros queremos soluciones democráticas a los problemas que plantea la plurinacionalidad de nuestra patria. Somos muy diferentes. La democracia... La democracia no es el reparto simbólico de posiciones entre dos partidos que en realidad son iguales, que es lo que ha dicho usted aquí. Usted ha dicho, pero si no somos tan distintos en realidad, si lo de las diferencias ideológicas es una cuestión del pasado, bienvenido a 2016, aquí estamos, somos diferentes y aspiramos a ser el gobierno de este país y esperamos que cuando eso ocurra, ustedes democráticamente lo acepten. Muchas gracias.
Intervención de Pablo Iglesias, son casi ya las 12 del mediodía, siguiendo la segunda sesión del debate de investidura de Mariano Rajoy, en directo en Onda Madrid, 101.3 y 106 de FM.
Tiene la palabra el candidato.
Seré muy breve, señor Iglesias. Bueno, es verdad que yo he dicho aquí que no quiero conocer un gobierno de su fuerza política, pero eso supongo que no le sorprenderá. Yo no me dedico a las elecciones para que gobierne usted. Francamente, prefiero que gobierne el Partido Popular. Pero lo que sí me gustaría conocer era, si no un gobierno, sí al menos una idea. Porque eso es importante. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero no ha aportado ni una sola idea para el futuro de España a lo largo de sus intervenciones. Señoría, en 140 caracteres se pueden hacer muchas cosas, pero realmente en la vida y sobre todo en el Parlamento, argumentar, razonar, hacer planteamientos e intentar convencer a los demás siempre es mejor. Se lo recomiendo. Muchas gracias.